Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Emilcar FM, donde hablamos de literatura mientras dura el curso lectivo. Y en vacaciones volveremos a los cómics con los que empezó la historia de este podcast. Aprovechando que estamos en el puente de Halloween, hoy quería hablaros de una de las novelas, quizá no las más importantes de la historia de la literatura, pero yo creo que sí, que quizás si no importante, sí influyente, y algún día explicaremos la diferencia entre estos dos términos, que algo puede ser muy importante y no tener ninguna influencia. Estamos hablando de Drácula, la novela escrita por Bram Stoker, que apareció el 26 de mayo de 1897, y yo creo que cambió mucho en la literatura en general, en el estilo literario, en las eras o etapas de creación literaria y, por supuesto, en el género del terror. Estamos hablando de una novela que contiene a un personaje tan influyente que, junto con Sherlock Holmes, es el personaje de ficción que más veces ha sido llevado a la pantalla, tanto en películas como en series de televisión. Rostros como los de Bela Lugosi, Christopher Lee, Gary Oldman, los tenemos ya metidos en el inconsciente colectivo gracias a las adaptaciones al cine de las historias de este personaje, sin duda el vampiro más importante de toda la historia de la ficción. En la novela de Bram Stoker, además, encontramos una revolución estilística, y es que hay distintas voces que nos narran la historia, cada una de ellas no solo desde su personal punto de vista, algo que no era estrictamente nuevo, pero sí además con el formato con el que al lector le llega la historia de cada uno de estos personajes. Desde el diario personal hasta la carta que se escribe a alguien, los recortes de periódicos o incluso, novedad tecnológica para una novela que se publica en 1897, los dictados a una grabadora de voz en cilindros de cera. Es decir, como el agente Cooper con su grabadora cuando llegaba a Twin Peaks y decía, Diane, son las 6 de la tarde. Pues algo parecido hacía el Dr. Seward con su diario, con sus observaciones grabadas en cilindros de cera, que por entonces era la revolución tecnológica para perpetuar la voz. La historia de Drácula es bien sabida, pero vamos a repasarla aunque sea brevemente. Hay un pasante, realmente un pasante de procurador. Yo, que durante 20 años he sido oficial habilitado y procurador de los tribunales, me siento muy identificado con Jonathan Harker, porque he desarrollado trabajos similares en más de una ocasión, similares en cuanto a representación de intereses de un cliente ante los tribunales, no de ir a un remoto castillo a gestionar una transacción inmobiliaria. Pero básicamente todo da comienzo como una novela de viaje, adentrándose no tanto en un territorio, que también, como en un viaje hacia atrás en el tiempo. El propio protagonista, si lo expresa en algún momento, siente que está viajando hacia siglos atrás por lo rudimentario de las costumbres, las creencias y las supersticiones que tiene el pueblo, y que el propio paisaje le va alejando de la urbe, de la metrópolis, de la modernidad, de ese final del siglo XIX. Finalmente llega al castillo del conde Drácula con esa invitación a pasar, que yo creo que es más que memorable, entre libremente y por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae consigo, como primera frase que le dice Drácula a Jonathan Harker para que entre a su castillo. Y a partir de ahí iremos viendo cómo se va quedando atrapado, cómo poco a poco hay cosas ahí muy extrañas en este señor y en esta morada, hasta darse cuenta de que este señor tiene no solo unas costumbres extrañas, sino unas características vitales que le alejan de la humanidad. El propio lector se queda tan atrapado como Jonathan Harker, que sucumbe al ataque, a las fiebres, se ve encerrado y finalmente es capaz de huir y tratar de llegar a su Inglaterra natal, donde va a llegar el Conde Drácula con el ánimo no solo de comprar unas posesiones, que era el objeto que le llevaba a Jonathan Hercray, una mera gestión de compraventa inmobiliaria, sino que parece que lo que quiere es huir de la limitación en tantos aspectos que le supone su tierra y adentrarse en el corazón de la urbe, de la metrópolis. Por supuesto, hay múltiples lecturas sobre esta amenaza que procede desde el extranjero, en su gran parte procedente de un análisis quizás xenofóbico, pero las infecciones, el terror, el temor al que viene de fuera y sobre todo la amenaza y cómo combatirla. A lo largo de la novela iremos conociendo a diversos personajes, desde el mítico Abraham Van Helsing, que es el único que parece tener algo de conocimiento sobre cómo combatir los efectos de los ataques del vampiro, hasta, por supuesto, Mina, Lucy, los personajes femeninos que son a quienes hay que cuidar frente a la amenaza del Conde Drácula, y ese trío de compañeros, Quincy Morris, Arthur Holmwood, y John Seward, el Dr. Seward. Cómo no hablar del paciente de Seward, Renfield, que ya anteriormente había tenido tratos con Drácula, ya había sido un enviado, pero había vuelto mentalmente enfermo y por eso está recluido en un sanatorio mental, y que también nos da pistas de a dónde llega la amenaza que trae consigo Drácula. El libro resulta apasionante, insisto, lo dice alguien que lo ha leído más de media docena de veces y las que me quedan, por esa multitud de voces, por la historia que va contando, por cómo se va desarrollando esa lucha contra la amenaza, por cómo además los personajes sí que tienen una cualidad intrínseca, individual, que está bien trabajada. Realmente vemos las características que diferencian a unos de otros. Son personajes con una voz propia, con unas intenciones propias y desde luego, unos personajes ricos que cuando han llegado al cine, es verdad que quizá en unas películas se han desvirtuado más que en otras. En algunas películas, por ejemplo, este trío de Arthur, Quincy y John a lo mejor desaparece y solo queda John Seward y desaparecen los otros dos amigos. La seducción que está presente en, insisto, en muchas películas no está tan presente la seducción como algo lujurioso, como algo exuberante, como un atractivo físico. Esto realmente en la novela no llega a estar. Os invito a que la leáis y señaléis los párrafos donde veáis amor entre Drácula y nadie. Drácula no siente amor por nadie, ni despierta amor entre nadie. De hecho, uno de los referentes habituales, que es la ya citada película de Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, esa grieta que se abre en el pecho Drácula, de la que mana sangre para que beba Mina, ese pasaje efectivamente existe en la novela, pero Mina es obligada a beber la sangre para así convertirse también en vampiro, pero lo hace expresando su repulsión, su asco, sabiendo que se está condenando, es decir, ese vínculo que es verdad que la película de Coppola engrandece la historia, pero traiciona por completo el sentido original de la novela. Y aún así se tiene de manera tradicional al vampiro y al Conde Drácula por uno de esos paradigmas de atracción y, por supuesto, a nadie se le hurta que ese colmillo entrando en la carne, esa sangre que brota, esa debilidad que hace que desfallezca la víctima, esa dependencia de quien le ha mordido está repleto de connotaciones sexuales. Bueno, el símbolo fálico del colmillo hincándose en la carne tampoco se nos pasa por alto. Pero, como digo, todo eso son elementos que sutilmente están en la novela, pero que van convirtiéndolo todo en una atmósfera que atrapa tanto a los personajes como al propio lector. La novela fue un éxito tremendo desde el mismo momento de su publicación en 1897. Fue un éxito de ventas tremendo y al mismo tiempo lo que fue permitiendo es que se adaptara a otros medios. De hecho, incluso como he mencionado, en el teatro, Drácula se convierte en un éxito 8 días antes de la propia publicación de la novela, porque, organizado por Bram Stoker, se llevó a cabo una lectura dramatizada en el Teatro del Liceo para garantizarse así el autor los derechos sobre la novela y el personaje. Poco a poco fue adaptándose a las tablas, un éxito tremendo, y a partir de los años 20 comienza a llegar al cine. Si bien es cierto que, en primer lugar, con un plagio, Nosferatu, que yo creo que en muchos aspectos las 4 versiones que ya hay en el cine, la de 22 de Murnau, la del 79 de Werner Herzog, y este año 2024 se estrenan 2. Una se acaba de estrenar en Apple TV Plus y otra se estrenará ahora en Navidad, que es a la que más ganas le tengo, dirigida por Robert Eggers. Y bueno, las 3 que hasta ahora he podido ver, pero parecen muchísimo más fieles a la novela, perdón, a la película original, que permanece a su vez mucho más fiel a la novela. Pero desde luego el personaje, a partir de los años 30, llega al cine, sobre todo de mano de la Universal, convirtiéndose en un auténtico fenómeno. Así que Drácula trasciende más allá de la novela. Gran éxito teatral y, por supuesto, enorme éxito en el cine, que llega hasta nuestros días con, yo creo que debe haber como un centenar, si no más, de adaptaciones del personaje a la pantalla, tanto en cine como en serie. Por supuesto, muchas novelas que han usado al personaje, muchos cómics. Creo que el último recuento de películas se aproximaba ya a las 300. Y, por supuesto, también en los cómics. Os invito a repasar en los capítulos dedicados a Excelsior al cómic, porque en algún momento tiene que haber por ahí un capítulo dedicado al Drácula de Fernando Fernández. Una adaptación dibujada al óleo espectacular que se publicó a comienzos de los años 80. Y creo que, pese al tiempo transcurrido desde que se publicó la novela, no ha perdido un ápice de su fuerza. Se lee y sigue pareciendo una novela, ya digo, moderna, por esa innovación de las múltiples voces y los múltiples formatos en los que nos llegan las voces. Y todo esto conforma el conjunto de elementos que convierten a Drácula de Bram Stoker en una de las novelas, si no más importantes de la historia, desde luego de las más influyentes.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.